Bueno, yo creo que sí, digamos. En el libro yo señalo que desde que el MPN ha establecido las internas partidarias a mediados de los años 80, ha sido un dispositivo muy eficaz para dirimir situaciones de liderazgo, sobre todo aquellos que aparecían como desafiantes para con el partido, tanto a nivel local como a nivel provincial, y en esta ocasión, por supuesto, no se dio, o se dio de otra manera, y se dio de una manera que, bueno, a la vista está, donde el MPN compitió consigo mismo, de alguna manera, o dos versiones del mismo, a través de un liderazgo que ya, digamos, ese tema lo había abordado como cierre del capítulo o del momento electoral del 2019, cuando a final del 2018 Figueroa, siendo vicegobernador, desafía a su propio gobernador, apuntando a, bueno, a una candidatura para ocupar su cargo. En esa ocasión yo creo que ya se presentó un punto de quiebre, pero que de alguna manera se contuvo o logró canalizarse a través de esas elecciones internas, de la misma manera que en el otro ciclo electoral del 2011 para la elección a diputado nacional, donde Figueroa se presenta y gana. O sea que este Figueroa, que en esta ocasión hace, ¿no es cierto?, utiliza el mismo recurso, pero por afuera, tuvo una derrota y un triunfo.
Gabriel, alguien decía, un periodista, ponía en duda esta lógica que tiene algunos de los pensadores y articuladores políticos del MPN, por caso Jorge Zapag, ponía en duda la derrota del MPN y decía algo parecido a esto, si Zapag fue el gran derrotado o, por el contrario, la figura que se dio cuenta que los oficialismos corren de atrás en estas elecciones, pandemia mediante, crisis mediante, y lo que fuerza es una interna a cielo abierto con un candidato que es diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino y que no está desafiliado hasta donde yo sé. Es decir, van las dos líneas adelante, de repente no gana, pero capaz que, como decíamos ayer en broma en la transmisión, como el malo de Terminator, ¿viste? El Mercurio que se congeló y se descongela y se vuelve a unir en dos minutos.
Bueno, eso está por verse. Por supuesto que este otro momento que vos señalás como, bueno, exactamente como ese malo de Terminator que logra, ¿no es cierto?, rearticularse cuántas veces ha sido atacado, bueno, es un camino que nosotros tenemos que ver, tanto en lo que queda en esta, ¿no es cierto?, transición hacia el gobierno de Figueroa, como en los años venideros, con la ventaja por parte de Figueroa que tiene a su disposición una reelección al menos, o sea, un mandato de 8 años, y bueno, dando oportunidades a pensar qué hacer con el propio partido, del que exactamente él no reniega de su pertenencia, y si bien su afiliación cayó, de acuerdo al cambio que se hizo de la Carta Orgánica recientemente, con la intención clara de dejarlo afuera del partido, pero él, digamos, insiste en que sigue perteneciendo al mismo y que por ende puede, ¿no es cierto?, incidir en el desarrollo de esa criatura de la que formó parte durante mucho tiempo y bajo cobijo de dos liderazgos muy fuertes, de los cuales seguramente aprendió y aprendió mucho, porque en gran medida lo que está haciendo, lo que hizo y que le permitió cosechar buenos resultados, es una mezcla de estrategias y tácticas propias de Jorge Sovich y el otro Jorge que le siguió, Jorge Zapag.
Pensando un poco en lo que sería esta mentada autocrítica de la lista azul del Movimiento Popular Neuquino, ¿era Marcos Kopmann el mejor candidato? Aislándose un poquito del resultado opuesto, ¿no? Digo, uno veía los spots, esto va por cuenta mía, y la verdad decía, qué poco carisma, situaciones que me pasan tal vez a mí con el candidato, pero bueno, evidentemente no tuvo el acompañamiento que solía tener un candidato del MPN, digo, en ese sentido Rolo Figueroa tenía otro carácter, no sé qué pensás vos.
Bueno, ese dato que estás señalando, que a veces es simple impresión pero remite a un aspecto que la democracia electoral siempre requiere, y esto ha sido teorizado desde hace más de un siglo, cuando se hablaba del necesario caudillaje o carisma, digamos, de quienes estén dispuestos a acceder a las principales posiciones de poder. Rolando Figueroa efectivamente contaba con un carisma, con una narrativa eficaz, digamos, podríamos decir que de contenidos pocos precisos, pero suficiente como para lograr seducir a un elector, digamos, de su propia prosapia, pero también un elector por fuera, y eventualmente dar oportunidades a construir una coalición por demás amplia, que es lo que ha logrado, digamos, y que todo el mundo busca alguna explicación de cómo, digamos, derechas e izquierdas, peronistas y macristas han logrado ser cobijados por el mismo paraguas, por su misma figura. Y efectivamente Cosman no contaba con ese cariz que vos destacás y que Rolando sí era parte de uno de sus recursos, de la misma manera que la elección de una fórmula con dos cuadros, uno nuevo relativamente, de confianza del propio Jorge Zapag y de confianza de Gutiérrez, y sumando, ¿no es cierto?, a la ex rectora de la universidad, que, digamos, forma parte de una estructura que podríamos decir con una tradición que, bueno, que ya, digamos, estaría reniega en cierta medida con aquello que había planteado el propio Jorge Zapag hacia cuando eligió a Gutiérrez como candidato hace 8 años de renovación que incluyó al propio Figueroa. Y bueno, los hechos marcaron que esta estrategia fracasó.
Es Gabriel Rafart, autor del MPN y los otros, historiador también. Bueno, ahí en la nota que publicaste en el sitio Va Confirma, expresás una de las dudas que tenemos todos por el escenario novedoso que estamos viviendo y protagonizando, por lo menos como espectadores, que es que el MPN nunca ha sido oposición y empieza a hacerlo a partir del 10 de diciembre. Bueno, veremos cómo llega hasta el 10 de diciembre, falta tanto, que andás a ver si sigue siendo oposición. Pero ponele que sí. ¿Cómo te imaginás al MPN en oposición después del 10 de diciembre en la provincia de Neuquén?
Bueno, en principio el MPN ha tenido en su interior un sector que ha marcado oposición a su propio partido. Yo estoy pensando el ciclo de Sovich gobernador y Felipe Zapag, en la última gobernación de Felipe Zapag, donde la fractura era muy evidente del interior del MPN, y bueno, su propio cuadro de legisladores y muchos intendentes se presentaban y actuaban como oposición, bloqueando muchas iniciativas del Ejecutivo. Ahora bien, esos cuadros de hace 20, 25 años, hoy ya no están. Entonces tendrán que vérsela con esta nueva composición legislativa, que también, bueno, habrá que ver la propia coalición de Figueroa. Figueroa construyó una coalición que en el cuerpo legislativo, primero, no le da una mayoría, para nada, ni siquiera para establecer un quórum estricto, y tendrá que establecer negociaciones que, bueno, veremos cómo se dan.
La última, Gabriel, por lo menos de mi parte. Allí, ayer en la transmisión, aquí que hizo Radio Nacional sobre la cobertura de las elecciones, tomando la palabra del triunfante intendente de San Martín de los Andes, que fue a reelección, después de mucho tiempo se reelige un intendente en San Martín de los Andes, la última declaración que me dio fue: yo hice en primera persona que el MPN gane en San Martín de los Andes, pensando en los próximos liderazgos del Movimiento Popular Neuquino. Tenés a Mariano Gaido, que arrasó en el departamento Confluencia, allí donde habitualmente la boleta que ganaba era la del departamento Confluencia, hubo un corte de boleta brutal, y también es uno de los grandísimos referentes para el futuro del Movimiento Popular Neuquino. Pero, ¿cómo la ves vos?
Sí, en principio siempre las intendencias fueron canteras, digamos, eventuales para candidaturas Digamos, la realidad es que hasta ahora el único intendente que va a llegar a gobernador va a ser el propio Rolando Figueroa, que también ha pasado por puestos ministeriales y su posición de vicegobernador. Veremos qué sigue, pero sí, ese es un escenario donde se puede disputar una futura candidatura a gobernador, tanto para el partido, depende como quede este en su escenario posterior a diciembre de este año, y en los años que sigan, digamos, después del 2027, cuando si las cosas le salen bien a Figueroa, sea reelecto. Así que veremos cómo se da ese escenario.
Gabriel, sí, Toto.
¿Qué tal? Gabriel, Toto Sureda te saluda.
Hola, ¿qué tal?
Al principio de la nota hacíamos en chiste que, bueno, que seguramente vendrá un nuevo capítulo para este libro que es el MPN y los otros. Y si fuese así, que viene un nuevo libro con un capítulo nuevo, ¿cómo se llamaría ese nuevo capítulo?
Ese nuevo capítulo sería, tomando el mismo título, en este caso sería el MPN y el otro. Y este otro es el propio Figueroa. No es una chanza, es una realidad, porque depende cómo se acomode. Y, por supuesto, ese capítulo se tiene que escribir esperando, digamos, un escenario al menos de un par de años hasta lo que resulte de la próxima elección legislativa o eventualmente la próxima elección a gobernador. Y creo que ese otro que hoy es Figueroa va a tener mucho que trabajar respecto a su propia criatura, que es esa experiencia, ese sello comunidad, y si este lo funde con los restos del MPN, nace una nueva o se relanza la misma con un brío diferente.
Gabriel, te agradecemos el contacto. El MPN y los otros es el libro publicado ya entre 1983 y 2019, es el análisis. Habitualmente, como esto está en desarrollo, es una noticia en desarrollo por los próximos 3-4 años, donde te pueden leer con relativa asiduidad, ya que es una de las plumas más lúcidas que escribe en la provincia sobre el movimiento popular neuquino.
Bueno, gracias por eso último. Hoy, digamos, tratamos de tener alguna participación o a través de los medios radiales o en el mismo portal que vos identificabas, Va Confirma.
Okay.
Y en el Río Negro, de vez en cuando, también tenemos alguna participación.